Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Bueno, pues te lo comentábamos al principio de esta mañana. Hoy estrenamos nueva sección, nuevo espacio aquí en Radio Priego dedicado, como ven, a los videojuegos. Videojuegos desde la Subbética. Cada miércoles a esta hora será nuestra cita puntual con los videojuegos. Una cita, bueno, que conducirá Juan Cas, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muy buena, muchas gracias por brindarme esta oportunidad.
Bueno, nosotros encantados de ampliar nuevas secciones y además en un tema del que nunca hemos hablado aquí en la radio, de los videojuegos, así que para nosotros va a ser todo un descubrimiento, esperemos que para nuestros oyentes también. Va a ser un espacio semanal en el que, bueno, Juan va a tener cabida distintas secciones, distintos apartados, va a hablar de noticias, de novedades, en fin, cuéntanos un poco ¿en qué va a consistir este videojuego desde la Subbética?
Pues, bueno, en primer lugar me gustaría estar ahí contigo. Pero
eso sí.
La circunstancia que vivimos actualmente, pues, nos obliga a tener esta barrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que se pueda acudir al plató, lo primero que quiero es llevar a colaboradores. Por suerte, me rodeo de un círculo de gente que sigue, tiene mis mismas inquietudes y le gusta compartir. Y eso hace que el programa sea mucho más dinámico y mucho más divertido. Pero bueno, mientras tanto, pues lo haremos así como podamos y bueno, los bloques que yo me planteo son bastante sólidos y se basarían en noticias. Uh-huh. Tampoco quisiera hablar de todas las noticias ni de noticias muy genéricas. Me gustaría centrarme en noticias que tengan un verdadero impacto en esto de los videojuegos. En noticias fáciles de comprender para todos los oyentes. Hay que ser muy conscientes de que estamos en la radio. Esto no es un podcast que uno lo busque, sino que te lo puedes encontrar. Entonces me gustaría que fuera atractivo tanto para las personas que siguen a los videojuegos como para las que no. Entonces creo que las noticias pueden ser un buen apartado para eso. También vamos a analizar diferentes juegos. Esto es una cosa que a mí me gusta muchísimo, porque hacemos unos análisis muy personales, más allá de lo técnico o de las cuestiones que se analizan en prensa, pues también hablamos un poco de la experiencia como usuario que tenemos diferentes juegos. También haremos algunos programas monográficos, cuando la ocasión lo requiera, que viene a ser pues, dedicar el programa íntegro a un tema en concreto, ya sea un lanzamiento de una videoconsola, que estamos ahí a las puertas de la nueva generación, o de un lanzamiento de un videojuego de estos que paran el mundo. Para eso sí que me gustaría contar con algunos colaboradores para tener un poco de variedad. Uh-huh. Y por último, pues también me gustaría hacer alguna entrevista.
Claro.
Hay grandes profesionales del mundo de los videojuegos que son prieguenses. Me gustaría darle un espacio aquí para que presuman de sus logros en su pueblo. Y también pues algún profesional que se preste, también a vecinos de aquí del pueblo que quieran participar, estaría encantado de hacer entrevistas más modestas, por así decirlo, en las que pues las personas nos cuenten por qué les gustan los videojuegos, cuál fue su primera experiencia, qué es lo que recomienda, no sé, darle también voz un poco a personas más normales.
A los usuarios más habituales, ¿no? De los
videojuegos. Exactamente, son usuarios que, bueno, que no se dedican profesionalmente a esto, que no sea algo exclusivamente profesional. Y por último, un tema que me gustaría muchísimo incorporar sería, pues, darle voz a profesionales de la formación de los videojuegos. Por ejemplo, en Málaga hay una escuela buenísima que se llama EVA y hace formación en videojuegos, tanto de desarrollo como de diseño de personajes, pues bueno, me gustaría que algún día sus relaciones públicas pues pasase por aquí y nos contara un poco pues qué salidas profesionales tiene esto, porque sé que más de uno se va a quedar impresionado.
Bueno, pues como ven, muy interesante esta línea que estás planteando, Juan, de los videojuegos, que aborda muchísimos aspectos, ¿no? Muchos puntos de vista que no simplemente el ponerse a jugar delante de una pantalla, ¿no? Sino que todo esto es un mundo que queremos descubrir, en este caso, de tu mano. Así que, si te parece, ¿con qué comenzamos hoy?
Pues bueno, yo creo que en primer lugar, si os parece bien, me gustaría presentarme, ¿no? Decir un poco quién soy, por qué estoy aquí, y así creo que me podéis conocer un poquito mejor para ya pasar a las noticias, por donde siempre vamos a intentar empezar. Y bueno, pues en este caso soy Juan Cañada, soy vecino de aquí de Priego de Córdoba, y llevo jugando a videojuegos toda la vida. Mi hermano tuvo la culpa, fue quien me introdujo aquí, y ya no he podido salir. Entonces, pues, mi trabajo va por temporada, yo trabajo 6 meses al año, el otro 6 pues tengo bastante tiempo, tengo una hija pequeña y me dedico a cuidarla, es el mejor trabajo del mundo. Pero entonces eso me da tiempo y despertó en mí pues la inquietud de crear contenido relacionado con los videojuegos, ¿no? Los videojuegos tienen una cosa y es que te absorben, ¿no? Las personas somos creativas, ¿no? Todo el mundo es creativo. Ya sea pintando cuadros, ya sea haciendo chapuzas en casa. Siempre queremos crear. Entonces, con los videojuegos se nos plantea el problema, entre comillas, de que tú no creas, tú estás recibiendo, estás dedicando un tiempo de ocio, ¿no? O sea, en mi caso, yo necesitaba participar de forma activa en ello. Entonces, por fortuna, me encontré con un par de webs independientes con las que colaboro, que son Invisible en Moment, invisible.net, para las cuales colaboro con texto. Cada semana se escribe algo, ya sea un análisis, sea una experiencia, y por ahí cubro la parte en texto, que me gusta muchísimo también. Y por otro lado, pues participo en Navi Games mediante podcast. Ahí hacemos programas radiofónicos, por así decirlo, en los que cubrimos pues temas concretos. Son dos plataformas que me gustan muchísimo, además ambas son independientes, lo cual quiere decir que no hay un beneficio económico, cosa que es buena y es mala. Por un lado es mala, porque al no haber un beneficio económico, quizá no le puede dedicar todo el tiempo que quisiera, pero por otro lado es buena, porque te da la oportunidad de hacer las cosas con el corazón, sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de tiempo a cumplir, y bueno, pues es muy positivo, ¿no? Al final dar una opinión honesta, una opinión relajada, que en verdad me hace gracia porque si Dani de Invisible me está escuchando dirá, ¿pero qué dices? Si siempre que me manda un juego lo tengo en 2 días averiguado. Pero bueno, que vengo un poco de ahí. Si no fuera por estas dos webs, seguramente yo hoy no estaría aquí, porque ellas me han dado la confianza como para afrontar este proyecto, que para mí es muy ambicioso y tiene un poquito de sueño cumplido, ¿no? El poder participar de forma activa en el desarrollo cultural de mi pueblo en un tema tan importante para mí como el de los videojuegos, la verdad es que no tiene precio.
Uh-huh. ¿Y qué más?
Y bueno, si te parece, ya con eso me
ya te conocemos un poquito más, claro que sí. Nos damos cuenta de que eres un profesional dentro de este mundo, que eres conocedor perfectamente de todo lo que vas a contar. Así que estamos deseando empezar, bueno, pues con esas noticias quizás, ¿no?
Muy bien, estupendo, sí, sí. Las noticias, ya digo, habrá semanas que se nos quede corta la hora para hablar de noticias y otras en las que prácticamente no haya. Ahora mismo estamos un poco ahí, porque bueno, el verano siempre es una fecha muy señalada para los videojuegos, porque tenemos diferentes eventos en los que se presenta pues lo que está por venir de cara al futuro inmediato, a veces más lejano, ¿no? El protagonista de esto, de estos eventos, era el E3, el evento que se hace en Estados Unidos, donde pues diferentes compañías de primer nivel mundial presentaban pues sus futuros juegos. ¿Qué pasa? Este año pues tenemos lo que tenemos, entonces se han cancelado prácticamente todos los eventos presenciales. Entonces el E3 no está y eso pues nos tira un poco de pre a los aficionados a los videojuegos. Pero la solución que se ha encontrado por parte de la industria es la de realizar eventos digitales, ¿no? A la compañía, pues mediante YouTube, Twitch, las diferentes plataformas, va a retransmitir por ahí pues lo que vendría a ser su conferencia de E3. De hecho, Sony lleva un par de años que no se presenta el E3. La última vez fue en 2018 y ya ha seguido su propio camino. Entonces, pues este año parece ser que gran parte de estas presentaciones se engloban en lo que se conoce como Summer Game Fest, que comanda Geoff Keighley, que es un periodista y presentador del mundo de los videojuegos, Y bueno, pues se han presentado ya algunas cositas. Se ha presentado, por ejemplo, un remake de un juego muy mítico de los años 90, que es Tony Hawk, Pro Skater. Se habrá una remasterización de la primera y la segunda parte. Y además también se ha presentado algo muy ilusionante, que es el motor gráfico de Epic Games, un nuevo motor gráfico del que se beneficiará tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, que es el Unreal Engine 5. Entonces, pues, estamos todavía esperando algunos eventos más. Hay un montón anunciados, tanto de juegos AAA, de juegos de gran presupuesto, como de indies, juegos menores, ¿no? Que no por ello peores. Y bueno, pues próximamente tendremos eventos de Ubisoft, en el que se presentarán pues nuevas IP, al parecer, y también pues hablarán un poquito más de las que ya conocemos, ¿no? Como puede ser Assassin's Creed Valhalla, o como puede ser Watch Dogs Legion, que también está ahí, que se retrasó y tal. Lo seguiremos de cerca porque seguro que es muy interesante. Y Electronic Arts también tendrá su propio evento. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto vamos a ir llenando nuestro programa y todo lo que pase por aquí, lo que yo considere más relevante, os lo transmitiré y haremos un verano bastante ilusionante. Y con respecto a la ilusión, pues estamos en un año que sirve de transición, ¿no? Parece ser que por fin vamos a tener nuevas consolas en Navidad por parte de Sony y de Microsoft. Microsoft apuesta por Series X, va a ser una consola súper potente. Ahora mismo parece que su señal de identidad es hacer consolas muy potentes. Ya teníamos la última Xbox, era una bestia, y esta pues prácticamente la duplica. Hablamos de una cosa increíble. Y Microsoft sí que ha enseñado ya su consola, sí que ha enseñado los componentes que la forman, la potencia, digamos que la ha desglosado. Y además, pues, hizo un evento, un Inside Xbox, en el que también presentó, pues, bastantes juegos que acompañarán la consola a su salida, o cercana a su salida. Pero, sin embargo, nos tiene pendiente de la presentación de sus juegos exclusivos, de los que crean ellos mismos, los third party pertenecientes a la marca Xbox, donde encontraremos el nuevo Halo, que será juego de lanzamiento, así como, seguramente, un Forza y demás. Entonces, pues, también nos tiene mirando el calendario Microsoft. Y Sony, sin embargo, que parece que se lleva la promoción con un poquito más de calma, aún no ha enseñado prácticamente nada. Hicieron una conferencia enfocada sobre todo a desarrolladores, en las que hablaban un poco del hardware de la consola, de las piezas y tal, que eso a mí, por ejemplo, se me escapa por completo. No me dice nada, vaya. Y han enseñado el mando. Eso es lo único que de momento sabemos.
Está el adelanto que han dado, ¿no? El mando.
Sí. Ya lo del mando es curioso porque sí que parece que va a introducir un tipo de vibración háptica, creo que se denominaba, que, bueno, prometen que, por ejemplo, en un juego de conducción, la sensación que tú vas a tener va a variar en función de si conduces por asfalto, por nieve, por lluvia. Y bueno, pues eso suena bien, la verdad. O también en los gatillos, que, por ejemplo, si vas a disparar con un arco, pues notarás cómo se tensa la cuerda, cómo se libera al soltar la flecha, no sé, puede estar curioso, pero vamos, a fin de cuentas no sabemos gran cosa. Entonces, la presentación de los primeros juegos de PlayStation 5 iba a ocurrir mañana. Mañana tenía pensado Sony, a las 10 de la noche hora española, hacer un directo en YouTube y en Twitch, uh-huh, donde iba a presentar sus primeros juegos. Entonces, pues claro, estábamos entusiasmados, cargados de hype, ¿no?, para conocer que proponen ambas compañías, ¿no? Siempre cuando se hace un cambio de generación, pues impacta mucho la calidad gráfica y el ver un poco hacia dónde va.
Claro, es como un estreno, ¿no? Imagino que se compara como un estreno en cine, ¿no? A ver qué viene, qué viene nuevo.
Sí. Totalmente. Solo que la evolución que se ve en videojuegos es realmente increíble. Desde hace 25 años con Super Mario, tú ves hacia dónde se consiguen ahora con, por ejemplo, The Last of Us Parte 2, que sale semana que viene, o la otra, sale en breve, y es alucinante, ¿no? Yo, mi padre, que no le gusta demasiado el tema este, pero sí que se interese, le enseño, mira, lo que va a salir, y se alucina porque es increíble el realismo y a dónde da la tecnología, ¿no?
La calidad es que, es lo que tú dices, da un salto de una generación a otra increíble, ¿no? Y todo lo que queda por llegar, ¿no? Por venir.
Claro, claro, ¿no? Siempre lo hablamos mucho los compañeros del Navi Podcast, ¿no? Cuando a lo mejor se presentó Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, por ejemplo, que a jugarlo dices, madre mía, ya está, es que el techo.
Ya no se puede más.
Ya lo vi, esto no... Y luego te sale otro juego a los 2 años y lo mismo, y es como un bucle, ¿no? Que siempre se van superando y es increíble, ¿vale? Entonces, pues, bueno, como te decía, mañana se debería haber presentado pues los nuevos videojuegos que acompañarán a PlayStation 5. Pero ayer por la noche Sony mandó un comunicado triste pero necesario, que voy a leer textualmente, ¿vale?
Venga.
Dicen desde Sony, hemos decidido posponer el evento de PlayStation 5 programado para el 4 de junio, es decir, mañana. Mientras que entendemos que los jugadores de todo el mundo están ansiosos de ver los juegos de PlayStation 5, no sentimos que sea el momento apropiado para una celebración. Y por ahora queremos dar un paso atrás y permitir que se escuchen voces más importantes. Esto pasa por algo y es por la situación política y social que se está viviendo tristemente en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Uh-huh. Con la muerte de George Floyd.
Bueno, pues la verdad es que me parece una decisión valiente, cuanto menos, ¿no? Porque, bueno, debemos de pensar todo el impacto económico que tiene esa salida, ¿no?, de nuevos videojuegos, que todo eso se paralice. La verdad es que, cuanto menos, es una decisión lo importante.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, siempre está claro que aquí hay intereses, ¿no?
Claro. Hablamos
de empresas multimillonarias que no dan un paso a ciegas. Pero, joder, me parece bastante admirable que lo hagan, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, Microsoft también mostró su apoyo a Sony y a la situación, evidente. CD Projekt Red, que también tiene uno de los lanzamientos del año entre las manos, que es Cyberpunk, presentaba también esta semana un gameplay extenso en el que se veía un poco el juego en funcionamiento. También lo ha pospuesto para finales de mes. Yo creo que la gente que tiene el poder es la que debe hacer estas cosas, está clarísimo. Nosotros podemos salir a la calle, podemos gritar, podemos reclamar derechos, igualdad, pero donde de verdad uno se da cuenta del impacto social que puede tener una determinada reivindicación es cuando esta gente se moja.
¿Y Juan, anuncian nueva fecha o simplemente suspenden, no, se queda, lo dejan en el aire, ¿no?
Indefinido. Sí, eso es lo que más cosita me da, ¿no? Pero bueno, me imagino que será a finales de mes también, como CD Projekt, ¿no? Cuando ya se suavice un poco esto y se consigan algunas cosas, pues me imagino que volverán y bueno, con más ganas todavía si cabe.
Así vamos, que van dejado con la miel en los labios.
Totalmente, sí, yo ya no me lo puedo creer. Digo, madre mía, ya tenía yo mi programa de la semana que viene hecho y ahora toca improvisar. Pero vamos, me parece una causa excelente y bravo por Sony, la verdad.
Bueno, pues ahí queda esa decisión.
Vamos a ir ya terminando con las noticias. Tenemos Valorant, el nuevo éxito de Riot Games. Riot Games es la empresa que todo el mundo conocerá por League of Legends, ¿no? Es un fenómeno de masa, League of Legends. Lleva muchísimos años en el mercado y siempre está en lo más alto de Twitch y es un videojuego que ha generado millones de beneficios. Entonces, pues el año pasado presentaron una serie de juegos nuevos, de nueva IP que iban a llegarnos y lo hicieron. La primera en llegar fue Legend of Runeterra, que es un juego de cartas bastante atractivo también, que podréis encontrar en móviles y en PC de momento. Y también anunciaron Valorant. Es un shooter, un juego de disparos que bebe muchísimo de Counter-Strike, ¿no? Un juego por equipo en el que hay que superar algunos objetivos. Y de este juego sí que me gustaría resaltar algo, ya que han hecho una campaña de marketing increíble, ¿vale? Porque, bueno, es un juego gratuito, ¿vale? Siempre el Riot pone juegos gratuitos cuya forma de ingreso de beneficios pues se consigue mediante comprar diferentes atuendos o que tu arma sea de color de oro, yo qué sé. Así es como se gestiona la economía de estos juegos, porque sí que hacen bastante bien una cosa, y es que tú no puedes comprar mejoras jugables con dinero. Eso en videojuegos se le llama pay to win, pagar para ganar. Y Riot Games eso lo gestiona bastante bien. Entonces, hablamos de un juego gratuito que se ha vuelto tendencia absoluta por la forma que tú tenías de acceder al juego, ¿no? Y es muy curioso porque para tú jugar a la beta, digamos a la fase de prueba de este videojuego, tenías que ver a gente jugando al juego. Tenías que irte a Twitch y ver a algún streamer jugando al juego para que te cayera una clave. Entonces, pues...
Solo claro, así podías jugar.
Solo así podrías probarlo antes del lanzamiento. Yo recuerdo de irme a la cama y dejar el ordenador reproduciendo canales de Twitch para ver si me caía la clave. Dar una opinión y, claro, me parece una jugada maestra. Porque se han batido récords de visualizaciones, evidentemente. La gente tiene ganas de probarlo. Incluso si lo vendes, pues tienes menos éxito, ¿no? Porque al final, si te apetece, lo pagas, lo juegas y ya está. Así que es muy curioso esto.
Una buena estrategia, bueno, pues, sí.
Finalmente salió el día 2. Salió ayer. Ayer ya todo el mundo pudo acceder a él y bueno, a un juego que está bien. Un juego para echar algún ratito, está bastante bien. Está hecho con mimo, gráficamente funciona. Artísticamente quizás no es para todo el mundo, hay mucha controversia con ese tema, pero bueno, a mí lo personal me pareció bastante correcto. Y por último, pues el protagonista del mes, a mi juicio, que es The Last of Us Parte 2. Este juego lo hace Naughty Dog, es un exclusivo de Sony, PlayStation 4, que sale el 19 de junio. Ha sufrido un par de retrasos, uno porque se pillaron los dedos por la fecha y no llegaron, y otro por el coronavirus. Debería haber salido el mes pasado. Y bueno, presentó un gameplay de 20 minutillos. Un gameplay de estos que cuesta creer. Y hay muchísimas ganas de este juego. La prensa de primer nivel lo está recibiendo, bueno, lo ha recibido ya. Y tendrán el análisis el día 12. Pero sí que si escuchas podcast y más o menos ves qué opinión está generando, dentro de que no pueden decir nada, porque no sé si sabrás que cuando a ti te llega un juego en primicia, antes de que salga al mercado, tú tienes que firmar un embargo en el cual te comprometes a no decir nada más que lo que puedas acerca del juego hasta un día concreto, ¿no?
Claro.
Entonces sería el día 12, pero ya sí que se va viendo cosas, se van viendo. Eurogamer, por ejemplo, ha subido un vídeo en el que dice que el juego es igual que la demo que vimos en 2018 en la conferencia de E3 de Sony, que esa demo dejó todo el mundo loco, porque ya no solo hablamos de una calidad gráfica excelente, sino hablamos de cómo se mueven esos personajes. Tú puedes tener un personaje hiperrealista, pero que se mueva como un robot. Por lo tanto, la inmersión se rompe.
Claro.
Este de las afas es tan bestia, no solo por cómo se mueve, no solo por cómo se ve, sino también por cómo se mueve, las animaciones, la fluidez. Para ponerlo en contexto, por si no suena el juego, hablamos de un juego posapocalíptico, que ya un poco...
No viene muy bien ahora.
Sí, sí, sí. Pero bueno, un juego posapocalíptico en el que la sociedad pues se va un poco al traste y se trata de sobrevivir, pero bueno, la primera parte era un poquito más crudo. Controlabas a Joel y tenías que llevar a una niña a un punto en concreto. Y no diré más, porque vale la pena descubrirlo por uno mismo. Y en esta segunda parte, pues bueno, la niña crece y somos nosotros, dejamos a Joel ya de lado y controlamos a la niña. Entonces, pues parece que está en una comunidad, que parece que ha encontrado una zona, digamos, de paz en la que poder vivir pese a que el mundo está en ruina. Y por algún motivo que sospecho, pero que no voy a decir, pues se tuerce la cosa. Entonces el juego nos lleva a una aventura donde la violencia es la protagonista. Y es importante decir esto porque, bueno, se habla mucho también de la violencia en videojuegos y pocas veces se ve una violencia justificada en videojuegos, ¿no? Hasta en Super Mario, que es el juego más cookie y más infantil que te puedas encontrar, tenemos que aplastar a nuestros enemigos, ¿no?
Sí, sí.
Por no hablar de Assassin's Creed, por ejemplo, que encarna un héroe que quizá mata 300.000 personajes por el camino. Entonces, siempre hay una violencia gratuita. The Last of Us, según Sony mostró en su vídeo del otro día, en su State of Play, parece que va a afrontar la violencia como un acto desagradable y con consecuencias. Este juego, como ya he dicho, que es bastante realista, pues se ven... va a tener que pasarlo mal, porque es morir o matar, pero matar no es gratis, no es agradable, porque está hecho con mucho realismo y va a ser bastante incómodo. La primera parte ya lo era, esta con la evolución va a ser aún peor. Entonces hablamos de una experiencia muy seria, muy madura, y que sin duda no va a dejar indiferente. Cuando salga de la sofata al mercado va a ser tendencia, se va a hablar muchísimo de él, y yo estaré encantado de hacerle un especial aquí con algún coleguilla que se quiera a compartir conmigo la experiencia.
Estupendo. Pues lo dejamos ahí, pendiente de poder indagar un poquito más en este videojuego. Y Juan, terminamos ya con las noticias. ¿Queda algo más por ahí?
Pues vamos a hablar un poquito del juego de esta semana, en mi caso, del juego que he escrito para Invisible Moments, que es Minecraft Dungeon. Aquí hablamos de otra saga de estas que casi no ha ganado dinero, vaya. Hablamos de Minecraft. ¿A ti te suena Minecraft, Laura?
A mí no, pero es que yo soy... A mí es normal que no me suene.
Algún chiquillo por ahí en tu casa.
Seguro.
Que tenga el móvil a mano. Pues bueno, Minecraft es un fenómeno de masa, ¿vale? Minecraft fue un juego que lo petó, hablando rápido. Fue un juego que llegó a todas partes y más. Un juego independiente, un juego sin presupuesto, que hizo un chaval que se aburría. Por así decirlo, por hablarlo muy mal y muy rápido.
Y le salió bien,
¿no? Bueno, es un juego con una estética cubesca, ¿no? De cubo, en el cual pues tienes que construir, tienes que sobrevivir y bueno, es un juego que parece simple, pero tiene una profundidad acojonante y es súper divertido. De hecho, fue un juego que cuando yo descubrí, no sé si sería 2012, creo recordar, entré por eso, por tendencia. Tú te ibas a YouTube y veías en la pestaña videojuegos que lo más visto era todo Minecraft, ¿no? Y había una demo en la PlayStation Store y dije yo con mi mujer, que entonces era mi novia, oye, probamos esta cosa. Y eso qué es, ¿no? Esos cubos. Bueno, pues ese día nos amaneció. Literalmente nos amaneció jugando a la consola. Esto ha pasado poquitas veces, fue con esta una de ellas. Fue una enganchada brutal y bueno, un juego que tiene una fama totalmente merecida. ¿A dónde voy con esto? Microsoft se fijó en este éxito y quiso comprarlo, quiso y lo hizo. Pagó, ojo al dato, 2.500 millones de dólares por hacer con Minecraft. Esta cifra yo creo que es súper importante para entender qué es la industria del videojuego.
Claro. Para nos da una idea de todo lo que se mueve, ¿no? De todo lo que mueve.
Esta gente no va a perder. Si tú pagas 2.500 millones por un producto, es porque tú ese producto le vas a sacar un beneficio, seguro. Esta gente nos da paso de ciego, ¿no? Por ponerlo en comparativa, Disney, que también ha sacado la chequera de forma brutal últimamente, compró Marvel, empresa de superhéroes.
Eso sí los conozco, ¿ves?
Exactamente. Pues Disney pagó por Marvel 2.600 millones de dólares. Hablamos de una cifra muy parecida en dos productos muy diferentes.
Muy diferentes, sí.
Yo creo que a nivel de relevancia cultural, si dice Marvel, todo el mundo va a saber quién es Marvel, ¿no? Va a saber quién es Spider-Man, va a saber quiénes son los X-Men, va a saber qué es Marvel, ¿no? Pues bueno, quería compartir ese dato porque es que fue
sorprendente. Sí, para que tuviéramos una idea de a qué se equipara, ¿no? De lo que estás hablando, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que se mueve también ese sector.
Exactamente. Pues bueno, Minecraft ha tenido alguna aventurilla ajena al juego base, por así decirlo, ¿no? La base es el que te he dicho, de supervivencia, de construcción con cubo y tal. Pues bueno, una vez que Microsoft se hizo con los derechos, Mojang expandió su universo en otros dos videojuegos. Uno es Minecraft Story Mode, que lo tenemos incluso en Netflix, que es una visual novel, ¿no? Una novela gráfica, una aventura, bueno, no hay mucho que leer, más bien es interactiva. En el cual, pues bueno, suceden acciones y tú tienes que decidir qué camino coges. Es un juego de tomar decisiones, prácticamente. Y por otro lado, pues en teléfonos móviles tenemos Minecraft Air. Es un videojuego que se aprovecha de la realidad aumentada. Son las dos variaciones que tenía, que a mí en lo personal ninguna me ha terminado de llamar. Pero esta semana pasada sí que llegó al mercado uno que sí llamó mi atención, ¿eh? Minecraft, una nueva rama de la franquicia, que se basa en un Dungeon Crawler, un juego de exploración de mazmorras, con toques como elementos de RPG, que se podría decir como, si hablamos del máximo exponente de este género, sería un Diablo, vendría a ser un Diablo de Minecraft. Entonces, pues, es un juego que a mí en lo personal me ha divertido mucho, además un juego que se puede jugar hasta cuatro jugadores, ya sea online o en la misma consola, y en mi caso, pues, lo he jugado con mi hija. Entonces, para mí eso tiene un valor enorme. Un juego que pueda jugar con mi hija y pueda hacerlo de forma fluida, ya tiene muchos puntos para mí. Uh-huh. Y bueno, pues el juego se basa en niveles que tienes que ir completando para derrotar a un malo muy malo. Digamos que la narrativa es un poquito basicona, se basa en un pobre maldeano que es marginado socialmente, que no parece encajar en ningún sitio, se refugia en una cueva buscando encontrar su lugar y por suerte o desgracia encuentra un artefacto muy poderoso que le da un poder abrumador con el cual pues él trata de someter a todos los que no lo han aceptado en su día. Entonces, pues, digamos que intenta imponer un dominio del mundo de Minecraft, ¿vale? Uh-huh. En ese momento es cuando los héroes deciden tomar cartas en el asunto para derrotar a este villano. Es una aventura que se podría catalogar como infantil, que no por eso hace que no sea adulta, ¿no? A mí me encanta el cine de Pixar y creo que la etiqueta es infantil, aunque tenga las connotaciones por ahí detrás. Uh-huh. Y bueno, pues una vez que empieza la aventura, puedes ver que el tono que mantiene el juego es un tono para todas las edades, un tono muy amable, en el que en ningún momento se habla de matar a enemigos, se habla de derrotar. Ese pequeño detalle ya te dice mucho. Uh-huh. Y se desarrolla pues de forma que tú empiezas un nivel, hay una cinemática que te pone en situación, ¿no? La aldea está siendo arrasada y tenéis que salvar a los pobres aldeanos. Todo depende de ti, héroe, tal y cual. Entonces, pues, empiezas la pantalla desde el punto de salida y tienes que cumplir algún requisito. En este caso, pues, los pobres aldeanos están encerrados en unas jaulas, unas cárceles, y tú tienes que abrirle la puerta e irte, ¿vale? A lo mejor dura unos 40 minutillos cada pantalla. Uh-huh. Algunos menos, otros más. Y una cosa que está muy bien hecha es la dificultad. Al igual que en Diablo, la dificultad es súper ajustable. Digamos que tenemos tres niveles de dificultad, tres bloques, fácil, normal, difícil, y tú por obligación debes empezar en el primer bloque, digamos fácil, entre comillas, ¿vale? Eso a nivel general. Pero luego, cada pantalla, cada nivel, tiene otros seis niveles de dificultad. Por lo tanto, ya te digo que es muy personalizable para que te sientas cómodo, que no sea un paseo ni que no pueda avanzar.
¿Y Juan tiene una recomendación de edad o algún límite en cuanto a la edad?
Sí, ¿no? Debe tener un PEGI. Uh-huh. Te lo digo ahora en un momentito. Porque la verdad es que no lo tengo ahora mismo en la cabeza.
Sí, pero imagino que jugando con esos niveles de dificultad, pues más o menos se podrá adaptar cada uno, como tú dices, personalmente a su edad y a su conocimiento, ¿no?, del juego.
Claro, 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 totalmente. Por ejemplo, mi hija me siempre decía, ponlo difícil, papá, ponlo difícil, porque ella quería sentirse bien, ¿no? Uh-huh. Para completar algo difícil para un niño siempre es súper gratificante.
Claro, mucho más motivador que algo fácil.
Claro, entonces yo sí lo ponía en difícil, pero cuando veía que no había manera iba bajando poco a poco sin que se diera cuenta y así pues era más o menos. Pero no recuerdo, creo que pueden ser 3 años.
Uh-huh. Bueno, sí, que en cualquier caso es totalmente apto para niños, ¿no? Porque por debajo de esa edad es complicado que jueguen, ¿no?
Sí, sí, pero si lo pones la máxima en lo más fácil de todo, dejando pulso un botón te lo pasa sin problema. Uh-huh. O sea que es ajustable, aunque nosotros tengo que reconocer que no lo hemos pasado en difícil al final.
Lo habéis conseguido.
Y se dan situaciones muy curiosas, ¿eh? Porque recuerdo la parte final que se nos puso la cosa ya complicada, había muchos enemigos, bueno, siempre en este tipo de juegos hay muchísimos enemigos en pantalla. Puedes tener 5 o 6 espadachines, zombies, ya, en tu cabeza quizás te imagines algo casi macabro, pero no, tiene una estética súper infantil, súper de dibujito. Pero bueno, unos cuantos zombies ahí con su espada y luego puedes tener 7 u 8 arqueros y un par de magos que hacen fuerte a los demás. Yo que sé, se lían unos cristos. Que claro, cuando vas con una niña que lleva una maza en la mano, pues es complicado decirle, no, para, que nos linchan. Entonces, pues a mí me gustaba mucho, por ejemplo, hacer estrategias con ella, ¿no? De llegar a una zona y que nos linchen a los dos y decir, venga, vamos a ver, corazón, vamos a pensar un poco.
Venga, ¿cómo podemos hacerlo?
Sí, ¿qué te parece si tú te quedas aquí detrás de la columna esta? Yo voy como cebo. Y a la vuelta tú le pegas, le tiras el rayo y ya. Entonces, esa parte de pensamiento que sale de la pantalla para mirar a los ojos a la persona que tiene al lado y decir, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Esa es una parte muy bonita de los videojuegos también. El compartir, el pensar. Hay muchos juegos que requieren de mucha...
De estrategia, ¿no? No solamente darle al botón sin sentido, ¿no? Que también claro. Hay que pensar.
Sí, 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 por no hablar de los que te meten puzzles por ahí, de, bueno, género de videojuegos, hay millones, hay muchísimos. Y bueno, para cerrar, que terminas por los cerros de Ubre, para cerrar el análisis de Minecraft, bueno, se desarrolla los niveles de la forma que te he dicho, va cumpliendo objetivos y una vez que te pasa el nivel, pues avanza a otro. Y hay un total de 11 niveles. Yo creo que la parte que se le puede criticar un poco a este juego es la duración. A poco que adapte una dificultad a ti, 5 horitas lo tienes hecho. Entonces puede ser corto.
Claro.
¿Qué pasa? El juego intenta que tú vuelvas a él, intenta que lo rejuegues con lo que te he comentado, subiendo la dificultad. Y claro, tú dirás, bueno, pero si juega en difícil, ¿qué consigue aparte de que la experiencia se adapte, no? Pues cuanto más difícil sea el desafío, mejores objetos te darán. Tú, si te pasas una pantalla fácil, a lo mejor te dan un arco malo. Pero si te la pasas en difícil, puedes pillar un arco que haga mucho daño o que tenga un encantamiento de fuego o un mejor objeto, ¿no? Que al final es como te engancha el juego. Tú quieres tener un equipo buenísimo y te lo reclamas si quieres pasártelo en su máxima dificultad. Y la técnica que ya usaba Diablo en su día y la que Mojang intenta adaptar aquí con este Minecraft. Y yo creo que lo consigue bastante bien. Y para terminar, pues creo que el juego vale 20 euros, que no lo he dicho, y es importante, porque sí, son 5 horas, pero bueno, son 20 euros. Si fuera más caro, quizás no podría recomendarlo. Pero por 20 euros, yo creo que tenemos un producto que se deja disfrutar de una forma muy sencilla. Y sobre todo si tienes niños en casa o si tu pareja también juega, o creo que te puede brindar unas cuantas horas de diversión. E incluso si te picas, pues ya te digo, unas 15-20 horas para pasártelo en todos los niveles, te las puedes llevar y en ese caso pues te habrá salido súper rentable. Uh-huh. Además, se esperan un par de DLCs de contenido extra que ampliará la historia. De hecho, la historia no termina como tal, se queda ahí abierto. Y bueno, hay que ver hasta dónde llega Mojang con esta nueva IP, a la cual yo voy a estar atento personalmente. Me ha gustado lo que ha propuesto aquí Mojang. De hacer... Yo creo que la etiqueta que debería llevar este juego en la portada es mi primer Dungeon Crawler, mi primer juego de exploración de mazmorra, porque uh-huh. es perfecto para
iniciarse, ¿no? En el género. Uh-huh. Estupendo.
Sí, sí. Y bueno, pues por aquí creo yo que tengo cerrado también el análisis. Uh-huh. Análisis y noticias, por aquí... estaría lo que es mi escaleta.
Pues con todo y con eso llevamos casi 40 minutos ya hablando de videojuegos. La verdad es que es un espacio que yo creo que va a ser muy atractivo para todos los que sois conocedores de este mundo, pero también para toda aquella gente, como tú decías, Juan, que de alguna manera, bueno, pues se quiera iniciar en este mundo o esté empezando a aficionarse a los videojuegos, o para todos los aquellos que como yo nos quedamos en el Tetris o poco más, pues la verdad es que vamos a aprender muchísimo de este mundo que, como ya no he adelantado, es importantísimo, mueve también una cantidad económica muy importante y tiene una repercusión, bueno, a nivel de nuestro país, a nivel mundial, terrible, ¿no? Así que yo creo que va a ser un espacio súper interesante y, bueno, yo te dejo a ti que concluya o que añada algo más, que para primer día yo creo que ha estado estupendo.
Pues muchas gracias. Bueno, iremos cogiendo rodaje, ya cada día irá mejor todavía.
Pero por supuesto, sí, además, como tú decías, deseando de que estés por aquí en el estudio, y porque claro, todo esto es mucho más fluido si tenemos a la gente aquí cerca, ¿no? Que claro, a lo que claro. Nosotros también nos gusta en la radio. Pero bueno, las circunstancias
sí,
mandan.
Sí, la magia, y... ¿no? Se nota, esas cosas se notan. Claro. Es inevitable, vaya. Yo cuando grabo con Navi Podcast, pues no es igual que haya alguien conmigo sentado a mi lado, a que estemos cada uno en su ordenador. Sí, varía la sinergia, todo. Es bastante importante, de hecho. Pero bueno. No pasa nada, somos justo lo que tenemos y yo creo que hay que ser pacientes, hay muchas cosas que nos gustaría hacer y por suerte cada día vamos haciendo más y más y más, así que nada, hay que seguir así.
Es cuestión de tiempo. Dime.
Para cerrar un poco esto, como te decía, sí. Me gustaría dirigirme a esas personas que quizás no tienen, a las que quizás no les llama demasiado este tema, y decirles que estén atentos, porque seguro que muchas de ellas tienen hijos. Hay una cosa que a mí me molesta personalmente con el tema de los niños, y es lo poco que se involucran los padres en su ocio de videojuegos. En el sentido de que conozco muchos niños que juegan a juegos que para nada son para niños, uh-huh. Pero te hablo de auténticas barbaridades, de juegos que tocan drogas, que tocan trata, que tocan violencia física y verbal, uh-huh. Auténticos horrores. Y claro, por el hecho de ser un videojuego parece que no pasa nada, cuando sin embargo sí que es bastante peligroso romper la sensibilidad de una forma tan temprana, ¿no? Entonces, a esas personas que quizás esto les llama menos, aquí se va a hablar siempre de los videojuegos más en tendencia, y voy a dejar muy claro si se recomienda para un niño o no, uh-huh. O los problemas que puede tener un juego para un niño, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el Fortnite lo habéis escuchado todos, ¿no?
Sí, sí.
Se han escuchado auténticas barbaridades, como que es una puerta de entrada a las drogas. Mira, no creo uh-huh. que eso sea así. Uh-huh. Pero sí que es verdad que es un juego que por su modo de darte recompensa, por así decirlo, el esfuerzo recompensa, uh-huh. con un juego que puede ser más adictivo que a otros muchos. Eso es totalmente así. Uh-huh. Entonces, pues sí que también intentaré transmitir algún tipo de consejillo para los padres, ¿no? Una cosa que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, me gustaría instaurar en mi hija cuando llegue el momento, es que me escriba un pequeño texto del videojuego que haya jugado ese día, ¿no?
Ah, pues es genial. Sí, sí.
Para el desarrollo, digamos, de la imaginación, ¿no? Hay un juego que a mí me gusta mucho, que es The Legend of Zelda, que salió, Breath of the Wild, salió de estreno con Nintendo Switch, es uno de los mejores juegos de la historia, y es un juego que te da libertad absoluta, ¿no? Entonces yo me acuerdo de tener alguna aventura, de conseguir un tesoro haciendo un boicot a un campamento enemigo, yo que sé, mi historia. Pues si le dedico un par de horas o una hora al juego, y luego le dedico unos minutillos, ya sea a escribirme qué es lo que ha pasado o a contármelo, pues ahí estamos también fomentando un desarrollo de la imaginación y de la expresión, que es tan importante, ¿no?
Bueno, pues me parece interesantísimo esta nueva visión que está aportando de los videojuegos también para los niños, porque muchas veces se relaciona erróneamente con el abuso, ¿no? de los videojuegos, con lo que tú has comentado, con el que los niños accedan a videojuegos que no están acorde a su edad. Todo esto tiene connotaciones negativas, pero los videojuegos tienen otras muchas cosas positivas que les pueden aportar en sus ratos de ocio, y es importante, y también me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, la implicación de los padres en eso, ¿no? En que no nos limitemos a darle la tablet o la consola y a dejar que el niño juegue, ¿no? Sino que también hay que supervisar un poco eso, ¿no? A lo que va a jugar y orientarlos, ¿no? También porque nosotros podemos decirle, bueno, pues mira, este videojuego me lo han recomendado, o ¿no? Y también asesorarlo en ese sentido, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Incluso, a ver cómo va el verano de actualidad y tal, me gustaría uh-huh. hacer un especial de juegos para niños, porque hay algunos que son maravillosos y creo que puede ser muy útil de cara a las comunidades.
Estupendo. Uy, ya ves. Muy útil. Pues la verdad es que me parece interesante, así que lo dejamos sobre la mesa. Pues como ven, muchísimas posibilidades este videojuego de la Subbética que iniciamos hoy con tanta ilusión. Y bueno, le agradecemos a Juan que haya decidido colaborar con nosotros y que, bueno, que ponga a disposición de la radio, en este caso, pues todos sus conocimientos. Así que Juan, bienvenido a la radio y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, las gracias a vosotros. Vaya, estoy súper contento, ya os lo he dicho. Así que la semana que viene nos vemos a ver qué traemos por aquí, ¿vale?
Pues lo dicho, muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta el próximo miércoles 12:30 aquí en Radio Priego, videojuegos desde la Subbética. 1:12 minutos ya hoy, Juan, así que nosotros vamos a seguir un ratito más.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Radio Priego en tu onda, 107.0, frecuencia modulada.